Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, economista, panelista de este programa. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Un gusto estar aquí de nuevo. Consuelo, Matías, Nicolás.
Hola, buenos días, Andrea.
Andrea, ¿cuánto cuesta todo esto?
¿Y cómo se financia?
¿Cuánto cuesta? La pregunta. Qué difícil el cuánto cuesta. No tengo idea.
No. O sea, básicamente lo que podemos decir, la magnitud no existe. Podemos decir, es mucho, es poco, es abordable, te obliga a plazos más largos. ¿Cómo lo juntas eso con las 40 horas que también te cuestan?
Sí, a ver, hagamos esto por pedacitos. Yo creo que de partida muchas de estas cosas, casi todo tiene que pasar por el Congreso. Y sabemos que eso es difícil. Este es un gobierno que es un gobierno minoría, igual que el gobierno previo, que tiene que ir a negociar no solo con una oposición, sino que con varias oposiciones en el Congreso. Y yo creo que el presidente ayer en su discurso puso eso de manera más o menos evidente. Así llamó muchas veces al Congreso, a estos acuerdos, a la unión, a la conversación, el tono republicano, a mucha invitación a acuerdos, y yo creo que en parte es porque tiene este programa, de que de alguna manera refrendó en su discurso ayer, pero que reconoce que además del problema del costo, que es el que tú muy bien planteas, Nicolás, tiene un problema de que necesita llegar a acuerdos para poder echar adelante todas esas ideas.
Eso es un punto, ¿no? Solo no se puede, ¿no? Esto es compacto.
Sí, y hizo harto de eso ayer, fue bien interesante. Él tiene este tono republicano, el que habla, hace un rato detrás que está hablando así, la invitación a los acuerdos, tiene esta cosa así como también de estudiante aplicado, que se fue y se leyó todos los discursos previos, pero claro, hace este reconocimiento del pasado, que yo creo que es súper importante, de los 30 años, de manera bien específica, le reconoce dificultades que enfrentaron otros presidentes, en particular el presidente Piñera, de los avances que hubo. Entonces, está construyendo, aquí intentando, creo yo, construir algo para poder conversar y echar adelante esos diálogos para todas estas temas que no solamente son recursos fiscales, el Nico lo dijo la pasada recién, que también le imponen costos a la economía, por ejemplo, las 40 horas, que fue el ejemplo que puso el Nico recién, la reducción de la jornada laboral.
Claro. Ahora, en lo inmediato, porque además podemos agregar otra dificultad extra, que es la aprobación eventual de la nueva Constitución, ¿verdad? Que conversa bastante con el propio programa y con algunas de las principales pilares que describió el presidente en el discurso del día de ayer. Y que puede poner, además, puede afectar los timings que estén diseñados. Y eso es algo que no vamos a saber todavía, que hay una incertidumbre todavía al respecto por un tiempo. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo crees tú que se puede diseñar una reforma tributaria, que es lo que viene en lo inmediato respecto de la economía y que se está planteando para el próximo mes, ¿verdad? Cuando tienes tantas pelotas en el aire, cuando al final no sabes muy bien por dónde vas a tener que comenzar.
Sí, aquí algo que se le criticaba al gobierno, que si tiene o no el control de la agenda, le parecieron estas urgencias de seguridad. Inflación es una urgencia, aunque no se le apareció recién, ya venía de hace un rato atrás, que también tiene que abordarla, tiene que abordar muy bien. Si llega a ganar el apruebo, aquí hay una convención que nos ha propuesto una constitución que tiene en el gobierno, derechos sociales, medio ambiente, el feminismo, la inclusión, tiene todo eso, pero significa instalar muchas leyes. Es una nueva negociación que tiene que hacer con el Congreso. Cómo va a concretar muchas estas nuevas instituciones que se crean. Entonces, tiene muchas cosas dando vuelta. Yo me imagino que, dado que partieron con estos diálogos ciudadanos en dos ámbitos en particulares, en la reforma tributaria, que como bien dices tú, anunciaron que le iban a llevar prontamente al Congreso, y en pensiones, que dijeron también, creo que agosto fue el mes que dijeron, en que van a poner harto empeño en sacar esas dos cosas adelante, que son ejes también de su campaña y de la propuesta que le hicieron a la ciudadanía en las elecciones.
Es también un sentido de realidad, Andrea, el que hace el presidente de que no tiene mayoría en las cámaras. para poder sacar adelante estos acuerdos que además requieren grandes mayorías.
Pero por la magnitud de lo que propone, no daría la sensación. Bueno, pero en fin.
Pero no tiene, en la práctica no los
tiene. No los tiene. Yo no sé si lo asume.
Ayer conversaba con entrevistaba más bien un historiador a Alejandro San Francisco, junto con Gloria de la Fuente, y hacía ese punto. Decía, de los presidentes en nuestra historia que han tenido más complejidades, no sé, guardando las proporciones distintas, como Balmaceda, Alessandri, Allende, que no contaban con mayorías en los congresos, decidieron, decía yo, parapetarse en su no mayoría y apretar los dientes y seguir adelante, con los resultados que sabemos en cada uno de los casos. Aquí, al no tener mayoría, buscan una vía alternativa, que es llegar a macroacuerdos y pactos, y hablar no de una reforma, sino de un pacto tributario. Es una estrategia, no sabemos si va a resultar y cómo, ni en qué término, pero por lo menos hay un sentido de realidad de que, por ejemplo, en el Senado está mitimiti, y si no se pone acuerdo y no logra acuerdos, no va a sacar adelante nada.
Yo creo que esa estrategia tiene algo que ver con esta historia más reciente. Los últimos gobiernos, excepto el de Michelle Bachelet II, pero que tuvo una mayoría que le duró un ratito corto dentro del Congreso, claro. Los gobiernos son de minoría. Y en nuestro régimen político, los gobiernos de minoría, en nuestro régimen político y con partidos súper fragmentados, enfrentan a varias oposiciones en el Congreso. El Congreso no tiene mucho ánimo en general y esto es independiente de cuál sea el signo de quién sea el presidente o la presidenta, no tiene mucho ánimo de apoyar, de acompañar, de echar para adelante las reformas que quieren hacer el gobierno, porque no es su gobierno, porque no ganan mucho tampoco. Vemos todo esto de las acusaciones constitucionales, vemos al Congreso buscando, haciendo estas reformas constitucionales para saltarse las normas, como la iniciativa exclusiva presidencial. Están jugando a la oposición, no están jugando a colaborar. Entonces creo, y eso nos ha detenido en la reforma de pensiones, la reforma carabinero, a la capacitación, a las salas cunas, a la salud, todas estas reformas pendientes guardan mucha relación con un ejecutivo y un legislativo con mucha dificultad para ponerse de acuerdo. Y esto pasó recién. Entonces creo que es como una nueva estrategia de generar esos acuerdos antes de llevar al Congreso. Sí. De esos pactos sociales que son como un trabajo prelegislativo, pero fuera del Congreso. Es una nueva estrategia, vamos a ver cómo les va, por cierto, va a pasar por el cambio de tono, va a pasar porque el pacto social sea en realidad un pacto social, sea que acoger las propuestas que te hace tu contraparte. Que puede que no hayan estado en tu programa inicial, pero para que sea pacto necesitas que todas las partes se dan y se logren poner de acuerdo en algo que haga sentido y permita avanzar.
Ahora, pero también, Andrea, hay un foco en que finalmente prácticamente todas las soluciones que propone el programa, o el sesgo que tiene el programa, es un sesgo, el discurso, perdón, es un sesgo completamente desde el Estado. Se ve poco de iniciativa privada, se ve poco de ese lado. O sea, hay un rol de relevo.
La inversión, hizo un énfasis bien importante y paró el discurso en el tema de la importancia de la inversión, como diciendo punto de partida para lograr, sí,
claro,
todo esto.
No, por cierto, pero en el fondo tiene un sesgo completamente pro-Estado.
Sí, súper.
Completamente pro-Estado.
Bueno, pero son sus preferencias políticas. Hasta la manera, la visión que tienen del país, se ve que tenemos un sistema de pensiones que está relativamente privatizado, que la salud también, y que hay que traer más al Estado. Igual creo en esa línea de lo que tú dices, hay como reconocimiento.
A ver.
Primera vez que creo, puedo estar equivocada, pero creo que es la primera vez que escuchamos hablar de productividad. Que la productividad es necesaria para crecer, dice dos cosas. Que la productividad es necesaria para crecer y para compensar los costos que las propias reformas imponen sobre la economía. La reforma tributaria, las 40 horas que mencionamos recién, claro. El alza de las cotizaciones, las pensiones, todos esos son una carga para la economía y por lo tanto tenemos que hacer cosas al mismo tiempo para que esos costos se compensen. Esos costos tienen razón de ser, tiene toda su visión de por qué es necesario, pero reconoce aquí que hay que hacer otra parte, que hay que ir acompañando esa reforma. Incluso nombra cosas que estaban fuera del discurso más de la izquierda en el país. La adecuación de las jornadas laborales, la adaptabilidad laboral, la gradualidad,
claro,
en esa reforma. Eso es una novedad, creo yo, es un reconocimiento.
Sí. A 40 horas le añadió adaptabilidad, siempre.
Exacto.
Y eso hay mucho de la izquierda que le tienen que haber salido un par de granos.
Sí, va a ser interesante, porque además lo plantea dentro del contexto de que estas son cargas para la economía y por lo tanto necesitamos la productividad no solo para crecer, sino que para compensar estos costos adicionales.
Claro, hace una referencia a que la última vez que hubo un aumento importante de la productividad fue en el gobierno de Lago, si no me equivoco.
Sí, se logró, dijo, se logró
en el gobierno de Lago. Claro, si se pudo en el pasado, claro.
Claro, se podría. ¿Qué pronóstico o cómo estás viendo tú?
Pública, ¿sí?
No.
Yo creo que la inversión pública.
Inversión.
No sé.
Lo tengo aquí, te lo voy a buscar.
Sí, habló de inversión pública y privada y que trabajaran juntos. Los ejemplos más concretos eran así como infraestructura local, que es pública, qué sé yo. Pero hablar del hidrógeno verde, por ejemplo, y que eso es algo que potencialmente puede ser una estrategia que se hace desde el Estado, no sé, desde la Corfo, no sé exactamente cómo se hace eso, pero es una. Pero con inversiones que serían de privado.
12 veces. No, 12 veces menciona el término de inversión, ¿no?
Inversión.
Sí, pero dice: mientras avanzamos en estas tareas, debemos hacernos cargo de un segundo desafío: fortalecer las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo. Para esto, lo primero es recuperar la inversión. Sí, que es necesario nosotros como fuente de inversión de capacidad productiva.
Pero después habla de la
inversión. Como vehículo pública. De progreso tecnológico, innovación y aplicación de conocimiento. Eso es inversión privada, yo entiendo.
No, pues si le llama Sucato, que es la que es la base, justamente en ese término, es que es la base ideológica en ese sentido del Frente Amplio, es todo lo contrario.
Déjame recuperar la inversión, requiere sin duda.
Podría ser un guiño de la inversión de la alianza público-privada.
Luego dice, depende también, Andrea, del surgimiento de nuevas oportunidades y la complementariedad de la inversión pública y privada.
Eso es lo que está diciendo Andrea. Sí.
Ya, pero la inversión privada la menciona, pues.
Como público privado. Bueno, a lo mismo, no. Sigamos con.
Sí, yo quisiera preguntarle.
¿Qué quiso decir?
Sí, claro.
Exacto. Quería preguntarle a la Andrea qué anticipo, y habiendo también participado en los diálogos de la reforma tributaria, ¿qué anticipo estás haciendo en esa materia?
A ver, lo que ellos han planteado desde el inicio es esta idea de que una buena parte va a venir de reducción de la evasión y la elusión, y eso significa capacidad fiscalizadora, significa simplificar el sistema. Ahí hay una gran incertidumbre, por cierto, porque de base no sabemos cuánto es la evasión y cuánto es la elusión. Tenemos unas estimaciones, pero por cierto que no sabemos si son precisas, son imprecisas, o si están lejos o no de los verdaderos montos. Hablan de estos impuestos al patrimonio, dejaron de hablar del impuesto a los super ricos, sino que al patrimonio, las distintas formas de patrimonio, herencia, el royalty. Yo creo que eso va a venir, y va a venir luego, porque como se vencen los contratos del decreto de la invariabilidad tributaria, estos contratos que tienen con las grandes mineras, de que para darle certidumbre por un periodo largo de tiempo, el Estado contrató con ellos, hizo un convenio en que se comprometió a no cambiarle las condiciones tributarias, y ellos acaba ahora. Entonces, cambiar el royalty yo creo que va a ser una de las primeras tareas, porque en parte también le trae incertidumbre a la inversión minera, el no tener estas condiciones claras, el tener abierto ese tema. Yo creo que eso es algo que van a hacer rápidamente. Lo que va a ser interesante, Consuelo, es ver si modifican algunas de estas ideas que plantearon originalmente luego de los pactos. Si es que van a tomar ideas, no sé muy bien qué han propuesto los gremios empresariales, por ejemplo, en estos términos. Ellos siempre hablan de que para recaudar más necesitamos crecer más, pero esto no es el tono de lo que es una reforma tributaria, porque cuando crecemos más también gastamos más, entonces no es que traigan nuevos recursos para hacer cosas nuevas. Lo interesante va a ser eso, cuánto modifican esta visión que tienen sobre, que traían ya de antes sobre cuál es la reforma tributaria que van a presentar en el Congreso.
8:57, Andrea, repito, muchísimas gracias como siempre.
Un gusto, que estén muy bien.
Gracias.
Un abrazo.
Nos vemos.
Buenos días.
Chao. Chao.